Bien, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios. Bien, pues vamos entonces, hermanos, a continuar con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. El día de hoy vamos a estudiar los versículos que están comprendidos del 15 al 17 del capítulo 3. Y ahí está el título del estudio. Para los que están apuntando, ahí está el título del estudio, es La clave para ser agradecidos. Este libro, esta carta a los Colosenses, nos habla de una manera muy interesante, muy importante, de lo trascendente que es para nosotros ser agradecidos, principalmente con Dios. Y eso nos va a llevar a ser agradecidos en todo, ¿de acuerdo? Entonces pongan mucha atención, hermanos. Queremos agradecer mucho, como siempre, a todos los que están orando. Gracias por sus vidas, gracias porque nosotros necesitamos de sus oraciones para poder compartir la palabra con denuedo, poder compartir la palabra con toda libertad y sobre todo con humildad. Es bien importante que ustedes oren por nosotros y que estemos orando siempre unos por otros. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Ábranlo ahí en Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1. Ahí tengan sus Biblias abiertas, por favor. Recuerden que es importante que traigan su Biblia, porque aquí estudiamos la Biblia. Sí sabían que estudiábamos la Biblia, ¿verdad? Pequeño detalle. Bien, yo sé que muchos la traen electrónica. Si tú traes un teléfono celular y ahí lees la Biblia, está bien. Nada más que si te vibra y te aparece el simbolito de WhatsApp, no lo peles. Por lo menos en estas dos horas. ¿De acuerdo? Por favor, háganlo así, hermanos. No se distraigan. Entonces, abran sus Biblias ahí en Colosenses capítulo 3. Ahí está el título del estudio. Y vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy. Colosenses 3, del 15 al 17. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pon atención, dice: ¿y sed qué? Agradecidos. Versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con, ¿qué dice ahí? Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tres veces habla Pablo del agradecimiento en esta carta, en este pasaje. ¿Será importante este tema? Muy importante. Acompáñenme a orar para que Dios nos guíe en esta mañana, por favor. Pues Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Dios, por cada hermano que está aquí, por cada persona que nos visita hoy, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos, Padre, que tú estés con nosotros, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo, Señor, interprete tu palabra para nosotros y seamos todos edificados. Guárdanos, Padre, llévanos a ser hacedores de ella. Y Señor, tú bendíceme, tú sabes que yo no soy competente para estar aquí adelante, Señor. Pero mi competencia solamente puede provenir de ti. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, para hacerlo con humildad, con sabiduría y con toda libertad. Gracias, Dios. Guárdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces tienen ahí sus Biblias abiertas en el capítulo 3, ¿verdad? Todo comienza con un sí, pues. ¿Ya vieron ahí el versículo 1? Sí, pues. Y tenemos que entender qué quiere decir este sí, pues, porque así está escrito en la Biblia. ¿Sí? Hay veces que nosotros oímos el sí, pues, y lo oímos así. Este segundo es cuando tu hijo te dice: papá, ¿vamos a ir a la feria? Y tú le dices: sí, pues. ¿Sí? Para que se entienda. Y el primero es un sí condicional. En el primero está diciendo el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si en verdad han resucitado con Cristo, o puesto que ya han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice Pablo, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué nos dices esto? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está tu vida ahorita, con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, dice Pablo, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esa debe ser nuestra esperanza. Tu vida, Dios la ve ya juntito a Él. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre. ¿Y sabes cómo ve Dios tu vida? Ahí con Cristo. Andamos aquí abajo todavía, de aquí a que nos muramos o a que venga el Señor, pero Él ya te ve con Él en la gloria, hermanos. Y esa debe ser nuestra esperanza. Déjame te digo algo. Algo que nosotros hemos estado recordando en esta parte de la carta y a lo largo de la carta a los Colosenses de este estudio, es que por medio de Pablo, Dios se preocupó por dejarnos bien claro quiénes somos. ¿Quiénes somos ya ahora? Dice la Biblia aquí en esta carta que somos escogidos, que somos santos, que somos amados, que tenemos vida nueva. Todo esto nos dice, y como resultado de ello, es decir, como resultado de que Él nos ha hecho nuevas criaturas, ahora Dios se ocupa en decirnos cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir en el día a día mientras estemos en este mundo. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de la camioneta todoterreno? ¿Se acuerdan que era una camioneta como con 6 llantas, con unas llantas muy grandes y todo esto, ¿no? Con una suspensión reforzada, 4x4, por supuesto. Esa camioneta puede entrar en los lugares más sinuosos, más complicados, pueden pasar encima de una piedra. Hazlo con tu coche. Se echa a perder. La camioneta está preparada para ello. ¿Tú comprarías una camioneta de esas para ir por Petijito a la escuela y regresar a la casa? Sería absurdo, ¿no? Sería absurdo comprar una camioneta todoterreno para andar en la ciudad, porque está equipada para estar en lugares complicados. Déjame te digo, tú estás equipado por el Espíritu Santo para andar en lugares complicados. Tienes una suspensión reforzada, tienes llantas bastante resistentes y grandes. Tienes un 4x4. Hermanos, entiéndanlo, por favor. Así no está escrito, me salió ahorita. ¿Sí me entienden, hermanos? Estás equipado, con o sin llantas. ¿Sí? Y el punto es que tú estás listo para la obra de Dios. Tú puedes andar en caminos difíciles. Qué bueno que salió eso porque no se les va a olvidar. Tú puedes andar dentro de situaciones complicadas y Dios te dice, adelante, yo estoy contigo. Eso es lo que nos enseña el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Dios nos dice, y con esta autoridad Jesús nos recuerda, hagan morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué, Pablo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Y Pablo nos aclara, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, entiendan, dice Pablo, que por esas cosas que algunos creyentes todavía practican, Cristo murió en la cruz. Y más aún, por algunas de esas cosas que muchos creyentes todavía desgraciadamente practican, Dios va a condenar a muchas personas. Pero tienes que entender que sobre ti está la gracia de Dios. Él te perdonó de eso. Entonces dice Pablo, ya no vivan igual. Se han despojado del viejo hombre, se han revestido del nuevo, que se va renovando, dice la palabra de Dios, hasta el conocimiento pleno. Y así llegamos al pasaje que estudiamos la semana pasada. Dice la palabra de Dios en lo que estudiamos con Polo hace 8 días, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es como si Pablo estuviera diciendo, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de estos atributos que son de Dios, pero que ya están accesibles para ustedes. Es decir, la misericordia es de Dios, la benignidad es de Dios, la humildad es de Dios, la mansedumbre es de Dios y la paciencia es de Dios. No te sale a ti de manera natural, ¿no? Yo sé que hay unos más pacientes que otros y unos aguantan más, unos explotan más rápido, pero al final la paciencia que Dios quiere que vivamos es de Él y solo de Él. Y la pone a tu disposición. ¿Sabes por qué? Porque puso en tu corazón a una persona, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, tú puedes tener misericordia, tú puedes tener benignidad, tú puedes ser humilde, ser manso y ser paciente. Podemos hacer todo eso, mis hermanos. Tenemos acceso. Y es maravilloso porque aquí se conecta de una manera preciosa este versículo 12 con el versículo 1. Ahí está, donde dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, nosotros resucitamos con Cristo por haber sido por Él escogidos, apartados, por haber sido por Él amados. Y por ello dice Pablo ahora, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, santos, es decir, apartados para Él desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú todavía no eres ni siquiera un proyecto, cuando todavía Dios no había hecho nada de lo que vemos ahora, ya Dios te apartó para Él desde esa época, si le podemos llamar época, ¿no? Amados desde antes de la fundación del mundo. Y déjame te digo una cosa, un escogido de Dios se sabe santo y amado y por ello se reviste todos los días de estos atributos. De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo te pregunto algo. Esta semana, después de haber estudiado lo que estudiamos hace 8 días, ¿tú ejercitaste la paciencia? ¿Tuviste alguna prueba donde Dios te llevó a ser paciente? ¿Tuviste misericordia de alguien? ¿Fuiste benigno con alguien? ¿Fuiste humilde de corazón? Hermanos, estamos llamados a esto y se puede hacer por medio del Espíritu Santo. Dice Dios también que tenemos que soportarnos unos a otros y la idea de esto no es, sí, ahí viene el hermanito, ni modo, tengo que soportarlo. No, esa no es la idea. El punto es meter el hombro, el punto es ayudar, el punto es saber que si un hermano está padeciendo, padezco con él. Si una hermana que vive solita en su casa tiene que cambiar un foco y no puede, entonces yo voy que sí alcanzo. Me puedo subir una escalera y puedo ayudarle, ¿no? Salud. El chiste es soportarnos unos a otros, por ejemplo, en oración. Tú sabes que un hermano está padeciendo. Entonces oras por él, le dedicas tiempo a la oración, lo ves en un café, lo animas, lo aconsejas con la palabra. Ese es el punto, mis hermanos. Soportarnos unos a otros, y dice también Pablo, perdonándonos unos a otros, pero siempre recordando de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso también Dios nos menciona algo, y aquí entramos al pasaje que vamos a estudiar hoy, que nunca debemos olvidar. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Saben qué, mis hermanos? Debemos recordar todos los días aquel que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero ¿sabes qué? Es maravilloso que Jesús nos dio una esperanza maravillosa cuando dijo esto. Dijo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que ofrece Jesús no es como la que el mundo te ofrece. ¿Sabes cómo el mundo te ofrece a ti paz? ¿Sabes cómo te ofrece paz? Teniendo una buena cantidad en tu cartera o en tu cuenta de ahorros. Entonces estoy en paz. Pero si eso se altera tantito, entonces empieza la gastritis y la colitis y todas las itis que existen, ¿verdad? Porque estamos dependiendo de lo de aquí abajo, no de la paz que Jesús nos ofrece. Entonces, ¿de qué clase de paz estamos hablando? ¿O de qué clase de paz está hablando Pablo aquí? Miren, la palabra griega, eirene, se refiere tanto al llamado de Dios a la salvación y a la paz que trae en consecuencia. Es decir, se refiere tanto al llamado de Dios para hacer las paces con Él y a la paz que trae en consecuencia. Es decir, paz aquí encierra la idea de un trato, de un tratado, de un acuerdo, como cuando hacen un acuerdo dos reyes. Tú llegas con el rey porque tú eres un capitán de un ejército y ves que el otro viene con el doble y haces un acuerdo y quedan en paz. Esa es la idea de esto. ¿Y sabes qué? Déjame recordarte algo. ¿Sabes cuál es tu mayor bendición ahorita? Que estás en paz con Dios. Que estás en paz con el Todopoderoso Creador del universo. Segunda de Corintios nos dice que hemos sido reconciliados con Dios por Cristo. Y te comento algo. Si hubo una reconciliación, ¿por qué es? Si yo voy con Andrea, yo te cuento ahorita, colega, te digo, me tengo que reconciliar con Andrea. ¿Qué piensas? Se pelearon. Digo, es lógico, ¿no? No vas a reconciliarte con alguien con quien estás bien. Yo ahorita no tengo que reconciliarme con Polo. No, ¿verdad? ¿Sí me entienden, hermanos? El punto es que había un pleito, había una enemistad, éramos enemigos de Dios. Entonces Dios en su misericordia ha decidido hacer las paces contigo. Esa es tu mayor bendición. Estás en paz con el Creador del universo. Y una ilustración para que entendamos bien esto. Todos en algún momento, yo creo, en nuestros salones de clase, tuvimos al compañero grandote, peleonero, medio gordo, fuerte. Era el mayor. Y a veces era un poquito abusivo. ¿A poco no? ¿Nadie tuvo de esos compañeros? Los que hacían bullying y todo esto. O a lo mejor en tu cuadra, en tu barrio, no sé. Pero un día llegaba ese amigo y te decía, bueno, esa persona, y te decía, ¿sabes qué? Tú me caes bien. Quiero que seas de los míos. Tú descansabas. Estoy en paz con el gordo, con el jefe. A mí no me va a buscar, a mí no me va a afectar. Descansabas, ¿no es cierto? Y hasta te ponías así, mira, ahora sí somos dos, ¿quién le entra? ¿No? O sea, realmente el punto es, hermanos, que debemos entender lo que significa estar en paz con aquel que tiene poder para condenar y tiene poder para salvar. Y tú estás en paz con él, si ya te convertiste, si ya lo tienes en tu corazón. Esa es tu mayor bendición aquí en la tierra. Entonces dice la Biblia que esa paz de la que habla Dios gobierne, ahí está en rojo, gobierne. Y esta palabra gobernar es muy interesante porque tiene que ver con la actividad de un árbitro al decidir el resultado de una competencia de atletismo o atlética, ¿no? Tiene que ver con eso esta palabra. Entonces tenemos que entender bien esto, hermanos, por favor. Dice Dios que la paz de la que Él está hablando gobierne nuestros corazones. Y de la misma manera, como un árbitro tiene que decidir quién fue el mejor en una competencia atlética, la paz de Cristo nos debe guiar todos los días cuando tenemos que tomar decisiones. Yo te hago una pregunta. ¿Hoy has decidido algo? ¿Hoy? De entrada decidiste si te levantabas a bañar o no. No voy a pedir que levante la mano a los que no se bañaron. Yo por lo que veo y por lo que me llega acá, yo creo que todos se bañaron. Si no, hoy, ayer, pero se bañaron. Pero tú tuviste que decidir si te bañabas, si te levantabas, si comías tal comida o comías otra. Tú decides en un sentido, ¿no? Todos estamos decidiendo todos los días. Y esta palabra gobierne tiene que ver con esto, que la paz que Dios ya puso en tu corazón al hacer las paces con Él y que te lleva a vivir tranquilo, sosegado, te lleva a tomar decisiones adecuadas. Por eso dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Que la paz de Dios te lleve, cuando tú tengas que enfrentar un dilema, antes de decidir, tienes que tomar en cuenta un par de cosas. Número uno, la voy a poner aquí para los que quieran apuntar o tomar una foto. Evaluar primeramente si esta decisión está de acuerdo con mi pertenencia a Cristo, con su voluntad, y preguntarme, ¿Mi decisión afectará mi comunión con Él? Fíjate qué importante es esto. Antes de tomar cualquier decisión, por ejemplo, tú que estás buscando con quién casarte. Me refiero más a los jóvenes, a lo mejor hay unos no tan jóvenes, pero si tú estás buscando con quién casarte, ¿qué es lo que dice la Biblia? Siempre y cuando sea en el Señor. Es decir, si te vas a casar, si vas a tener una relación, tú varón que me escuchas con una chica o tú chica que me escuchas con un varón, tiene que ser en el Señor, tiene que ser con un creyente, porque dice Pablo, no os unáis en yugo, ¿qué? Desigual con los incrédulos, porque no puede haber comunión, dice Pablo, entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión entre Cristo y Belial, no se puede. Entonces yo tengo que decidir, a ver, tengo que tomar una decisión. La voy a ver el domingo en el café, a la chica. ¿Qué haré? No es creyente, no vayas. No te metas. Invítala a un lugar público si quieres, a otro lado, invítala a una reunión de jóvenes que se convierta, que Dios te vaya mostrando. Pero tienes que tomar una decisión siempre evaluando si esto no afecta la voluntad de Dios en tu vida y tu comunión con Él. Y en segundo lugar, tienes que evaluar si esta decisión traerá una paz profunda en mi corazón. Mira, cuando decidimos mal, hermanos, no hay paz en el corazón. Por más que digamos, no, sí, yo creo que sí era la voluntad en drogarme para comprar tal activo, un coche, una casa. Y a lo mejor Dios te había mostrado claramente, quiero que compres esta casa, esta casa. Tú dijiste, no, Señor, yo creo que sí me alcanza para esta casa. Porque tiene más cosas, está más grande. Dice Dios, es esta casa. Entonces tú te vas por esta otra, sabes que puedes tener problemas para pagar, pero decidiste incorrectamente. ¿Sabes qué es lo primero que Dios va a quitar de tu corazón? La paz. Lo primero que va a quitar. Entonces, hermanos, el evaluar estas dos cosas nos va a llevar a decidir correctamente y nos va a impedir pecar. Y todo esto nos va a llevar a vivir en paz. Y dice, es bien interesante cómo dice aquí la palabra, en un solo cuerpo. Es otro aspecto de la paz. Es decir, la paz de Dios que me llevó a estar reconciliado con Él, que gobierna ahora mi corazón para estar sosegado, para vivir tranquilo, a pesar de las dificultades. Por aquí viene otra cosa importante, hermanos. A veces pensamos que paz tiene que ver con ausencia de problemas. ¿Es cierto esto bíblicamente? Por supuesto que no. Más bien que dentro de los problemas tú sabes que está la mano de Cristo sosteniéndote. Esa es la diferencia. Y Él te va a llevar de la mano y vas a ver el camino de repente muy oscuro, pero de la mano con Cristo no te va a pasar absolutamente nada. Me refiero a que no vas a perder la paz, no vas a perder las bendiciones y vas a estar con gozo. Con gozo, ¿sí? Entonces dice la Biblia que esto se debe reflejar en la iglesia. Dice que la paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. Y esto está haciendo referencia precisamente a la iglesia. Vamos a vivir en armonía en la iglesia. A eso fuimos llamados. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque no es fácil vivir en armonía en la iglesia. No es fácil vivir en armonía en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia está compuesta por gente pecadora. No sé si te has dado cuenta. Todas las caritas que yo estoy viendo aquí, que se ven bien, ¿verdad? Hermosas, todo muy bien. Somos gente pecadora, gente que reconocimos que necesitamos a Jesús y que nuestro pecado nos estaba llevando a la perdición. ¿No es cierto? Entonces, ¿tú crees que con todo lo que traemos no va a haber roces, como decíamos hace 8 días, como decía Pablo hace 8 días? Va a haber dificultades, te van a ofender. Algún hermano, como decía Polo, si nadie te ha ofendido en esta iglesia, es porque no has estado lo suficiente, ¿no? Y entonces andamos brincando de iglesia a iglesia, oh, no, mira, voy acá porque aquí se ve que soy más buena onda, no, porque acá que no sé qué. Y como decía Polo hace 8 días, nunca vas a encontrar una iglesia perfecta, pero si Dios te dejara, como decía Polo, hace 8 días, no es mía esta cosa, ¿no? Si Dios te permitiera encontrar una iglesia perfecta, no vayas porque la vas a echar a perder. No te atrevas a llegar. ¿Sí? Más bien, dale gracias a Dios donde te puso y sirve a tus hermanos, ¿no? Dice la palabra de Dios, por último, en este pasaje, en este versículo, que debemos entender que para guardar un corazón en paz es necesario ser agradecidos. Ser agradecidos. Y el agradecimiento es un tema constante, mis hermanos, en esta carta a los Colosenses. ¿Sabes por qué? La gratitud es la respuesta natural del creyente a todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho con él. Y escucha, por favor, un corazón humilde y agradecido hacia Dios va a afectar positivamente tu relación con los demás. Automáticamente. ¿Por qué? Porque tú le das gracias a Dios y le dices, Señor, me salvaste a pesar de mí. Me salvaste porque tú sabes que yo soy iracundo, que soy soberbio, que soy orgulloso, que soy mentiroso, que soy esto. Entonces, cuando veo a un hermano que viene con esto, tengo misericordia. Entrañable misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? ¿Quién ya se lo aprendió? ¿Sabes qué es misericordia? No darte lo que mereces. ¿Sí? Eso es misericordia. ¿Y sabes qué es gracia? Darte lo que no mereces. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Y dice Dios, yo soy misericordioso, sean misericordiosos. Acuérdate de dónde te saqué, dice Dios. Del pozo más profundo, lleno de pecado, de suciedad, y te limpié y te estoy llevando a que te parezcas más a Cristo, dice Dios. Entonces tengo que entender esto, un corazón humilde y agradecido a Dios va a afectar siempre para bien tu relación con los demás. Y Dios quiere eso. El punto es entonces, hermanos, entender que mientras estemos los creyentes más cerca de Cristo, nos acercaremos más los unos a los otros. Es como el matrimonio. Es una gráfica de triángulo que no la puse así más o menos, ¿no? Aquí andamos los creyentes. Si nos vamos acercando más a Cristo que está acá, vamos a estar más cerca unos de otros. Y eso nos va a ayudar mucho. Ahora, importantísimo, para lograr esto, siempre será necesario lo que nos dice el siguiente versículo. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, qué importante es esto. Yo quiero que se lleven esto, por favor. Esta es la parte, es una parte, podría ser el versículo más importante de toda la carta. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ahorita todos nos debemos estar preguntando, ¿la palabra de Cristo abunda en mi corazón realmente? No te estoy diciendo, o no te estoy preguntando si te sabes muchos versículos, no, porque a lo mejor te lo sabes. El punto es, ¿meditas en ellos y los obedeces? ¿Cuál era el problema de los fariseos? El tremendo problema de los fariseos, ¿que no estudiaban la Biblia? No, ellos no tenían ese problema. Ellos estudiaban las Escrituras, se sabían las Escrituras. ¿Sabes cuál era el problema? Que no las obedecían. Por eso Jesucristo les decía, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, ¿verdad? La lápida blanca, preciosa, pero cuando abrimos, todo por dentro está podrido. Eso es lo que Jesús enseñaba. Y el creyente no puede caer en esto. Entonces, hermanos, hemos visto nosotros que debemos vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros. La pregunta es, ¿cómo le hago? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo le hago? ¿Sabes cómo le hacemos? Es decir, ¿cómo le hago para que la paz de Dios sea lo que me lleve a tomar buenas decisiones? ¿Cómo le hago para que la paz de Dios me lleve a ser agradecido, me lleve a amar a mis hermanos? En este versículo está la clave para poder tener la fuerza y el poder para todo esto. ¿Se acuerdan el título del estudio? La clave para ser agradecidos. ¿Sabes cuál es la clave para ser agradecidos? Exactamente. Entonces, la palabra de Cristo. la palabra del Señor, la nueva vida con la que los creyentes deben vestirse, es una en la que la palabra de Cristo mora en abundancia. En abundancia. Yo no puedo entender a un creyente de años en el Señor que diga, pues yo leo 3 veces a la semana, hermano. ¿Y cuántas veces comes, chiquito? ¿Diario? 3 veces al día puntualmente. ¿Y la palabra cuántas veces la llevas a tu corazón? 3 veces a la semana. ¿Sabes cómo te verías si comieras 3 veces a la semana? ¡Raquítico! Como los perros de pueblo, pobrecitos, flacos y panzones, llenos de lombrices. Así se ve espiritualmente el creyente cuando no le dedica todos los días un tiempo a la santa palabra de Dios. ¿Qué en poco tenemos a veces esto, hermanos? ¿Qué importante es que tú tengas una comunión con Dios todos los días? Debemos recordar que las palabras de Cristo son las que fueron registradas por los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdas el objetivo por el que Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir su evangelio? ¿Quién se acuerda? Ya ves que lo repetíamos durante casi 2 años cuando estuvimos estudiando el evangelio de Juan. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué fue lo que movió a Juan? Bueno, fue el Espíritu Santo para que escribiera su evangelio. Aquí está. Dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, ¿qué dice ahí? Se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el objetivo del Evangelio de Juan. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Jesús o el Espíritu de Jesús inspiró para que se completara la Biblia, es lo que te puede llevar a tener victoria. La palabra de Cristo debe abundar en tu corazón. Y déjame te digo algo, las palabras de la Biblia, la palabra escrita de Dios, debe morar, abundar en los creyentes y se debe notar. Cuando abunda, se nota. Se nota en la persona. Tiene paz, tiene gozo, no está criticando a todo mundo, no está quejando de todo, porque ¿cómo hay? Yo no sé, hay una enfermedad que se llame quejitis, pero qué bárbaro, dice César. Sí, sí hay. Sí hay esa enfermedad, desgraciadamente. La palabra de Dios debe abundar, hermanos, es decir, por medio del estudio, la meditación y la aplicación de ella, esta llega a ser parte permanente del cristiano. ¿Qué le dijo Pablo a una iglesia? Ustedes todavía tienen necesidad de lechita. Creo que no fue Pablo, no importa. Está en la Biblia. Tiene sed de lechita como si fueran bebés. Tú imagínate que a una persona de 55 años como yo lleguen un día a la casa. Oye, ese biberón, es de Raúl. Y Andrea me lo da, ¿no? Y yo me acuesto y hasta hago la cara. Hermanos, hay creyentes que todavía viven con necesidad de lechita espiritual, porque dice Pablo, el alimento sólido, un buen ribeye, un buen salmón, tú no le puedes dar eso a un bebé. Es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por tener los sentidos ejercitados pueden hacerlo, pueden entender eso. Para ellos es el alimento sólido. Observa, por favor, lo que pide un niño. ¿Un niño qué te va a pedir? Si tú le dices a un niño chiquito, a ver, mijo, dame la dieta para la semana, para la comida de la casa. Ah, ¿cómo no? Helado de vainilla, chocolate, Nutella, y luego helado de vainilla, chocolate, Nutella. Bueno, y así es lo que te va a pedir un niño, ¿no? Tú tienes que entender, yo debo de entender, que nosotros tenemos que ir a alimentarnos de la palabra. Y recordemos, hermanos, esto, es importantísimo tu comunión con Dios todos los días. Y les quiero hacer una referencia. Recuerden, por favor, al apóstol Pedro, en su segunda carta. Él nos dice lo siguiente. Dice que él mismo y 2 apóstoles más fueron testigos oculares de la gloria de Cristo. Dice, cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Nosotros lo vimos, dice Pedro, A mí no me cuentan, dice Pedro, yo lo vi cuando se transfiguró. Yo no sé qué habrá sido eso impresionante, ¿no? Pero está registrado en la Escritura. Entonces dice Pedro, nosotros pudimos ver su gloria. Dice Pedro, pero además de eso, hay otra evidencia tremenda. Y lo dice Pedro en el mismo capítulo 1 de su segunda carta, más adelante. Dice Pedro, y escucha bien esto, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, tienen mi testimonio, dice Pedro, pero tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, mientras no venga Jesús con toda su luz, necesitamos echar mano aquí de una luz. ¿Alguien de aquí ha estado en una cueva? ¿O te han encerrado en un closet que no ves nada? Bueno, sacas el celular, si es que todavía lo, o una lamparita, y ¡pum!, se alumbra todo. Dice la Biblia que mientras estemos en este mundo, estamos en un lugar oscuro y necesitas una luz para que te guíe. Y esa luz se llama la Santa Palabra de Dios. Porque dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Tenemos que estar atentos. Y yo te pregunto, ¿esta semana tú estuviste atento a la palabra de Dios? ¿Estuviste meditando en ella? ¿Le diste gracias a Dios? Porque estamos en un lugar oscuro, hermanos. Y dice Pedro, pero entendiendo primero esto. Y es importante que entendamos esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada de que me junto con los cuates, leemos un capítulo, ¿y para ti qué dice? Ah, no, para mí dice que tengo que ganar mucho dinero. ¿Y para ti? No, para mí que tengo que ir a vivir al monte. ¿Y para ti? No, pues para mí dice que deje de hacer ejercicio. ¡Ay, hermanos, qué bien nos edificó Dios! No, así no es, hermanos. Dice Pedro, ninguna palabra, ninguna letra de lo que tenemos en este maravilloso libro es de interpretación privada. ¿Por qué, Pedro? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no se puso de acuerdo Juan con Pedro y luego con Mateo y con Lucas y dijeron, ¿qué les parece, hermanos, si hacemos un comité que se llama Escritores del Nuevo Testamento? Y nos ponemos a escribir el Nuevo Testamento. ¿Así fue? Dios reveló por medio de su Espíritu a cada uno de ellos y dice Pedro eso. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, entonces ¿por voluntad de quién? De Dios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la palabra que tenemos a nuestra disposición. Es un tesoro, hermanos. Es un tesoro y tenemos acceso a ella de manera libre. Yo les he comentado que cuando yo estaba en una iglesia donde yo me convertí, llegaban cartas de hermanos que estaban en Siberia en cárceles y tenían acceso a 2 hojas de la Biblia que habían metido de contrabando. ¿Y sabes qué pasaba? Las guardaban como un tesoro. Y nosotros tenemos la Escritura completa. ¿Y cuántas veces no la tenemos? Pues ahí está la Biblia. Hoy no voy porque fíjate que tuve mucho trabajo. Hermanos, debemos vivir llenos de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Dice Pablo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice Pablo, a fin de que tú y yo, como hijos de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Se acuerdan de la todoterreno? Aquí todos ustedes son todo terreno, hermanos. Si ya se convirtieron, pueden entrar al lugar más sinuoso y más complicado. Dios los va a sustentar. Dios los va a sustentar. Dice Pedro, más adelante, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero dice cómo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí la pregunta es, ¿y cómo lo conocemos? ¿Cómo conocemos a Dios? Cuando tú te conviertes y le pides a Dios que te salve y Él pone su espíritu en tu corazón, en ese momento todavía no lo conoces bien. ¿O sí? Es más, hay creyentes que pueden llevar 10 años, 12 años, 20 años de creyentes y todavía no conocen bien a Dios. ¿Cómo lo conocemos entonces? Por medio de la palabra. Él nos dejó su santa palabra para eso. Y entonces, ¿por qué es necesario estar llenos de la palabra? Por muchas cosas. Porque Dios nos llama, ve lo que dice aquí, a enseñarnos y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría. Hermanos, esto es vital. Hemos hablado del ministerio de consejería, ¿de acuerdo? Es un ministerio importantísimo en una iglesia. Pero no es parte así como un ala de la iglesia, no. La consejería está en todo, mis hermanos. Y déjame decirte algo. El pastor Luis Méndez nos dice que en consejería el objetivo es dar esperanza. Pero esperanza en Dios. Y te voy a decir algo. Mis palabras nunca darán esperanza. Si a ti se te acerca a alguien a pedirte un consejo, o tú te acercas cuando ves a un hermano con algún problema y le echas nada más tu rollo, pues a lo mejor le gustó lo que platicó contigo, pero no se va a llevar la más mínima esperanza. Solo Dios puede hablar de tal manera que lleve al aconsejado al cambio. Solamente Dios. Dice Romanos 15:4, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. A través de las Escrituras solamente. Esto es vital, hermanos. Cuando las palabras de Cristo llegan a ser parte de la naturaleza del creyente, surgen de su boca de forma natural y continua salmos, como dice aquí, himnos, cánticos espirituales. ¿De qué habla? ¿De qué habla cuando dice salmos? De un libro que está en la Biblia. ¿Cómo se llama ese libro? Salmos. Muchos creyentes le han puesto música y han cantado los salmos. Pero dice también cánticos, digo himnos, que son otros cantos de alabanza, como los que cantamos aquí, y cánticos espirituales. Y hace referencia a esto en el original griego, a expresar cantando lo que Dios ha hecho por nosotros. Y dice también el pasaje, si lo ves ahí, cantando con gracia. Y yo quiero preguntarte, ¿tú qué entiendes cuando oyes estas palabras? Cantando con gracia. Exactamente, lo dijo la hermana. Habla de una vida que te lleva a tal agradecimiento que aún en los cantos lo haces, ¿no? Y aquí es interesante, los comentaristas, dice John MacArthur, tienen diversas opiniones acerca de esta palabra cuando dice cantando con gracia. Se ha traducido en algunas partes como gracia y en otras versiones como gratitud. Entonces dice el pastor John MacArthur que es probable que el uso del término en este pasaje se refiera a ambos significados. ¿Por qué? Porque los creyentes cantan de gratitud por la gracia de Dios. Tú cuando cantas aquí, ¿cuál es tu objetivo? Alabar a Dios, agradecer a Dios, ¿no es cierto? Darle toda la gloria a Dios por lo que ha hecho por ti y por mí. Es el punto en esto, mis hermanos. Y recuerda, lo más importante y valioso que tienes en tu vida después de Cristo en tu corazón es su santa palabra. Que la palabra sea tu prioridad. ¿Le estás dedicando tiempo? Y te voy a poner una ilustración. Fíjate cuál es la pregunta. ¿Le estás dedicando tiempo a la palabra de Dios todos los días? La ilustración dice así. ¿No tienes tiempo? Muy cierto. Para las personas que dicen que no tienen tiempo de nada o una agenda saturada, de tal manera que se les dificulta tener un tiempo con Dios, un experto asesor en gestión del tiempo lo sorprendió de esta manera. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande con una boca ancha y colocó sobre la mesa en una bandeja unas piedras más o menos grandecitas, ¿no? Esto es lo que hizo fue, preguntó, ¿cuántas piedras cree que quepan en este frasco? Pasamos, no, pues 4, 3, 5. Entonces empezó a meter las piedras y ¡pum! Se llenó el frasco. Y entonces él preguntó, ¿está lleno el frasco? Todo el mundo miró y dijo, sí, sí está lleno. Espérenme tantito. Entonces sacó de debajo de la mesa una bolsa de arcilla o de gravilla. La vació y ¡pum! Se empezó a acomodar la gravilla entre los huecos que dejaron las piedras. ¿Sí? Perfecto. ¿Está lleno? Entonces aquí ya dijeron, no, ya no las hizo. Pues no sabemos, profesor. Sacó arena, delgadita, así como la arena de Cancún. La echó y se fue, se acomodó hasta el fondo. Y volvió a preguntar, ¿está lleno el frasco? Entonces aquellos ya muy aplicados, no, no está lleno, maestro. Entonces sacó una jarra con agua, lo vació y penetró el agua y aquello quedó hasta el límite, ¿no? Entonces el experto, esta persona, dijo, ¿cómo ven? ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué lección aprendemos nosotros cuando hemos visto esto, no? Entonces una persona muy interesada, con una buena actitud, respondió, que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas siempre puedes hacer que quepan más cosas. Y la persona dijo, no, esa no es la lección. ¿Sabes cuál es la lección en esto? La lección es que si tú no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. Nunca necesitas atender a tus prioridades en tu vida. Tienes una piedra que se llama tu tiempo con Dios, leer la Biblia. Tienes otra piedra que se llama oración, otra piedra que se llama el ministerio. Mételas primero. Organiza tus prioridades. Y todo lo demás, como la arena y como el agua, se van a acomodar. Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, al estar llenos de la palabra, mis hermanos, vamos a poder hacer las cosas correctamente, y el último versículo nos habla de esto. Versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, el método más práctico y simple para vivir la vida cristiana es hacer todo, todo, sea de palabra o de hecho, en el nombre de Jesús. Es decir, esto no es más decir, Señor, voy a trabajar en tu nombre. No, es hacer las cosas conforme al carácter del Señor. Si mi trabajo me lleva a poder hacer una desviadita de un recurso de una manera tramposa, entonces no lo hago. Si mi trabajo me está empujando con toda la inercia de la compañía a decir mentiras, yo no las digo. Y déjenme decirles algo. El otro día conocí, en el pueblito, hay un puesto de una señora que vende jugos en una casa. Entonces yo cuando corro, llego ahí, me echo mi jugo de zanahoria, ¿no? Ya me lo preparo, entonces empiezo a platicar, ya ven que a mí me gusta platicar. Entonces la señora me empieza a platicar, está también su hija, que es una señora ya casada también, y me dice, no, fíjese que hemos podido hablar un poco del Señor, y ellas son muy apegadas a su religión, sin embargo tienen una muy buena actitud. Entonces me dijo, no, fíjese que yo conocí a un pastor que trabajó aquí, en el municipio, cuando yo también trabajaba en el municipio. Y dijo, podrá ser de otra religión, pero tiene un testimonio impresionante. Cuando lo veo a él, me recuerda a Cristo. ¿Ese es tu caso en tu oficina hoy? ¿Dónde tú trabajas? Si trabajas dando clases, si trabajas en una empresa como empleado. Cuando la gente te ve ahí en tu negocio, dice, esa persona se parece a Cristo. Es algo que tenemos que preguntarnos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no existe la ambivalencia entre lo secular y lo sagrado. Dios no dice, mira, yo quiero que te portes muy bien en la iglesia, por favor, y en los estudios y con los hermanos. Afuera ya, pues como quieras, ¿no? No, Dios quiere que en todo tú seas santo, porque Él es soberano sobre todo. Por eso dice, sea de palabra o de hecho, debe hacerse todo en el nombre de Jesús. Y dice también, y con un espíritu de gratitud. Entonces recuerda esto, hermanos. ¿Cuál es la clave entonces para ser agradecidos? La palabra. ¿Pero qué de la palabra? estar llenos de la palabra, ¿no? Exactamente, que abunde en nosotros, ¿sí? Entonces nosotros llenos de la palabra vamos a poder vivir de esta manera. Una persona que vive agradecida es una persona que vive para Dios, es una persona que ama a los hermanos, es una persona que se sacrifica por el prójimo. ¿Por qué? Porque él sabe lo que Dios le perdonó. Entonces recuerda, estar llenos de la palabra, al estar nosotros llenos de la Biblia, todo lo haremos de buena voluntad, con confianza. ¿Y sabes cómo? No haciendo las cosas como una obligación legalista. Tengo que ir a la iglesia a cumplir, a poner las sillas. Bueno, vamos, ya cumplí. No, no como una obligación legalista, sino dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuántas veces decimos en nuestras oraciones, te lo pedimos en el nombre de Jesús? Pero pocas veces decimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que dice el versículo? Señor, te doy gracias por Cristo. Tres veces, hermanos, mencionó en estos versículos Pablo la gratitud. Sed agradecidos en el 15, canten con gratitud de corazón en el 16 y dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Hermanos, con todo esto, Dios nos va a llevar a alcanzar la meta de la vida cristiana. ¿Sabes cuál es la meta de la vida cristiana? Ser cada vez más semejantes a Cristo. Por eso te preguntaba ahorita, ¿se nota Cristo en tu vida? ¿Realmente en tu trabajo pueden dar testimonio de nuestro Señor? Y déjame, te voy a leer una ilustración para terminar. Una ilustración que es una historia de un hermano, la escribe un hermano que se apellida King, así como rey, y él relata la siguiente historia. Dice, hace algunos años me encontraba dirigiendo la misión de servicio especial de niños en uno de nuestros lugares de recreo en la costa sur. Al dirigirme a la playa una mañana, un niñito que caminaba con su madre dijo al verme, mami, mami, aquí viene el hombre Jesús. Fíjate lo que dijo el niño, aquí viene ese hombre Jesús. Con esto quería decir que yo era el que les hablaba a los niños y les enseñaba acerca del Salvador. Pero ese día su comentario significó mucho más que eso para mí. ¿Qué derecho tenía o tengo para ser llamado un hombre Jesús? ¿Hasta qué punto me parezco a él en realidad? Es lo que se empezó a preguntar. ¿Realmente me parezco a mi Señor? Quizás usted haya leído alguna vez, dice el Señor, la conmovedora historia de Jerónimo K., así nomás lo ponen, titulada El huésped del tercer piso de atrás. En términos generales, la historia habla de una casa de alquiler de clase baja donde vivía un grupo muy diverso de personas menesterosas y desvalidas. Entre ellas había una niña que trabajaba como sirvienta, pobre, ignorante y sucia, dispuesta a vender su virtud por cualquier baratija. Un día llegó un huésped que se alojó en la parte de atrás del tercer piso y que se veía diferente, se veía distinto de los demás. Muy pronto dio muestras de tener un corazón y un modo de ser amable. Siempre tenía una palabra amable para la pequeña sirvienta, que por lo general era ignorada y maltratada. Él siempre compartía la palabra de Dios. Ella casi profesaba adoración por él. Los otros huéspedes también le debían mucho por sus obras que él hacía a favor de ellos y por su gran ayuda. Siempre estaba ayudando a alguno de manera compasiva y benévola. Por fin llegó el día en que debía partir para instalarse en otro lugar. La pequeña sirvienta lo observó con sus ojos bien abiertos, llenos de lágrimas, mientras él se dirigía a la puerta con su diminuto equipaje. Después de mirarla con una sonrisa y de darle una suave palmada en la espalda, la niña se despidió a su vez diciendo, por favor dígame, ¿es usted él? Por favor dígame, ¿es usted él? Hermanos, que su palabra more en abundancia en nosotros. Nosotros deberíamos vestir a Cristo de tal modo que cuando las personas nos vean, lo vean a Él. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tú hablas a nuestros corazones, Señor. Y gracias, Padre, porque ahora tú nos dices que tu paz debe gobernar en nosotros. Gracias, Señor, porque ahora tú nos dices, nos has dicho que tu palabra debe prevalecer en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú nos has indicado hoy de manera clara que tenemos que tomar nuestras decisiones de acuerdo a tu voluntad, por medio de esa paz que debe gobernar en nosotros, Señor. Y ahora, Padre, también nos has dicho que debe abundar tu palabra en nosotros, Padre. Y esto nos va a llevar a ser agradecidos, nos va a llevar a amar a los demás, nos va a llevar a reconocernos como pecadores, Señor. Nos va a llevar a vivir para ti. Y también, Dios, tú nos has recordado en este día, Padre Santo, que tu Hijo Jesucristo debe reflejarse en nuestras vidas. Que tu Hijo Jesucristo debe notarse en nosotros, Señor. Dice tu santa palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Guíanos, Dios, a hacerlo. Ayúdanos, Padre, anímanos. Llévanos a entender que gran parte de los problemas que estamos viviendo, de amargura, de enojo, de ira, de crítica, es porque no estamos llenos de tu palabra, Señor. Es el punto hoy. Llévanos a ser agradecidos, entendiendo que tu palabra debe llenarnos todos los días. Gracias, Padre. Bendícenos en esta preciosa mañana. Te seguimos pidiendo por nuestro amado hermano Marco, Señor, por Laurita. Bendícelos, guárdalos. Te pedimos por Patty, Señor, por su mamá que está enfermita, para que también la guardes y la bendigas. Y llévanos a todos a vivir para ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.